toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Cuba. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, que como ustedes saben, está dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana y la realidad que afecta a nuestro país, pero también a invitar a la acción por el cambio de sistema, que es la única acción que tiene sentido en este momento en nuestro país. Esta semana ha publicado un tuit sobre las condiciones en las que vive una muchacha de 27 años con sus dos niños en Baracoa, en Guantánamo. Vive literalmente en un debajo de unos trozos de nylon y de zinc puestos para protegerse del agua sobre la tierra con sus dos niños, ¿no? Esa es la imagen de la dimensión de la pobreza en Cuba a 63 años de revolución. Y alguien contestaba a la denuncia que hay que ayudar más. Claro que hay que ayudar más. Claro que hay que ayudar a nuestro pueblo. Ahora, la única ayuda definitiva, esa, para garantizar que cada uno de los cubanos seamos capaces de prosperar con nuestro propio trabajo, esa ayuda es la de la libertad, es la de la movilización ciudadana. Y esa ayuda nos la tenemos que dar todos. Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a salir de esa dictadura que lo único que ha multiplicado es la pobreza, una pobreza despiadada y acompañada de la represión en nuestro país. Yo quiero compartir con ustedes que esta semana la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, y les cuento qué cosa es la Junta Escolar del Condado Miami-Dade porque me parece un sueño que en nuestro país en algún momento también tengamos juntas escolares. No, las juntas escolares están compuestas por 9 personas que son elegidas por los ciudadanos del condado de Miami-Dade, en este caso, en cada condado hay una, que tiene un presupuesto del Estado y que se dedica a velar porque las escuelas públicas, las escuelas que son por las cuales se paga con los impuestos de todos los contribuyentes en Estados Unidos, de todos los trabajadores en Estados Unidos y por las cuales las familias directamente no tienen que pagar. Esta junta escolar se dedica a que esas escuelas ofrezcan la educación de mayor calidad posible y a velar porque todas las familias del condado tengan acceso a la educación de mayor calidad posible para sus hijos, a velar por los intereses de los estudiantes y de las familias. Ojalá tengamos algo como eso en nuestro país, en cada una de nuestras ciudades en algún momento, ¿no? Donde ciudadanos escogidos por el pueblo cubano puedan representar, bueno, y pelear y velar por los mejores intereses de los estudiantes y de sus familias en nuestro país. Bueno, esa junta esta semana tuve el honor de ser reconocido por ellos en un mes en el que se celebra también a la mujer, a las mujeres en el mundo y por supuesto en las palabras que tuve la oportunidad de decir frente a la junta escolar en su sesión plenaria y frente a las personas que allí se encontraban, acepté este reconocimiento en nombre de las decenas de mujeres cubanas que en este momento están en prisión precisamente por decir lo que piensan, precisamente por querer que todos los cubanos tengamos acceso a la información, a la educación que cada uno decida y que cada uno busque. En particular, yo quise resaltar los nombres de cinco de estas mujeres, queriendo un poco representarlas a todas. Con estas cinco les conté a los estudiantes, a los profesores, a los miembros de esa junta que estaban reconociendo a una mujer. Les conté de Saylee Navarro, que está condenada a 8 años, a 8 años de prisión simplemente por ir a la estación de policía a averiguar por los jóvenes que estaban desaparecidos desde la noche anterior de las protestas. Les conté también sobre Mailene Noguera, que tiene 35 años, que tiene 2 hijos y que es tan valiente como para escribir en una carta, aún desde prisión, las torturas que vio ser cometidas por los carceleros contra otros manifestantes. Les conté también sobre Lisandra Góngora, que tiene 5 niños y que también está siendo enjuiciada, que también está en prisión por participar en una manifestación pacífica. Les conté sobre Aymara Nieto, que tiene 45 años, que tiene 2 niñas pequeñas, que lleva 3 años en prisión y que está condenada a 5 años. Y les pedí a ellas, a todas las que estaban allí, también a los hombres que las acompañaban, que levantaran sus voces por cada una de estas mujeres y por todas las mujeres que están en prisión en nuestro país, en un momento en que todo el reconocimiento y todo el honor debe ir a los presos políticos cubanos, a las prisioneras y prisioneros políticos cubanos, que en este momento son más de 1000 en nuestro país y cuyos nombres nunca, nunca deben salir de arriba de la mesa hasta que todos sean libres. Lo que sabemos es que la libertad de todos ellos, la libertad de alguien como Sissi Abascal, que tiene 24 años y que fue condenada a 6 años de prisión y de quien también hablé frente a la junta escolar, la libertad de todos ellos, como la libertad de todos los cubanos, como la capacidad de ser felices en nuestro país, de buscar la prosperidad en la manera que estimemos conveniente, depende de que seamos capaces de cambiar el sistema, de que seamos capaces de terminar con esa dictadura, de que seamos capaces de tomar acción por nuestros derechos aún en medio de la represión. Y por supuesto, esta movilización viene acompañada también de movilizar a la comunidad internacional, de que los gobiernos del mundo tomen acción. Y en ese sentido, en realidad hay muchos aliados que desde Cuba Decide y también desde otras organizaciones, también desde el trabajo que se hace desde el exilio, hay muchos aliados que se han sumado a la causa de la libertad, ¿no? Aliados históricos como los senadores cubanos americanos, pero también nuevos aliados como senadores canadienses que están promoviendo acción de parte de un gobierno que por mucho tiempo apoyó solamente a la dictadura y que ahora se ha pronunciado para condenar la represión en Cuba, como es el gobierno de Justin Trudeau en Canadá, como es también aquellos que hemos sido capaces de movilizar en el Parlamento Europeo, aquellos que desde América Latina han tomado acción para presionar a la dictadura y para apoyar al pueblo cubano, acciones que se han tomado en algún momento también de parte de la administración de los Estados Unidos, pero que en este momento hay una coyuntura, perdón por usar la palabra, pero que es que nos resulta muy inquietante, ¿no? Que nos resulta muy inquietante, a mí en lo particular me indigna, ¿no? Y es el hecho de que una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una delegación de la administración Biden, ha estado esta semana, a principios de esta semana que acaba de pasar, en Venezuela, negociando, no con el presidente legítimo de Venezuela, reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, que es el presidente Juan Guaidó, quien tiene representación diplomática en los Estados Unidos. Sino que esta delegación del gobierno de los Estados Unidos ha estado negociando con el usurpador del poder en Venezuela, con el señor Nicolás Maduro, a quien el mismo gobierno de los Estados Unidos no reconoce como presidente, a quien el mismo gobierno de los Estados Unidos ha llamado usurpador, quien además es un criminal de lesa humanidad, y con quien esta semana se ha reunido para negociar el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y yo realmente no sé por dónde empezar en todo lo que está mal con sentarse a hablar con Nicolás Maduro, ¿no? Es una negociación aún más inaceptable cuando parte de lo negociado es precisamente la liberación de rehenes norteamericanos. ¿Se acuerdan de Alan Gross? El mismo proceso, y por supuesto lo hace Nicolás Maduro porque tiene asesores cubanos ahí sentados al lado de él, del G2 cubano. La misma estrategia que hizo la dictadura cubana con Alan Gross la estaba haciendo y la está haciendo Nicolás Maduro con varios rehenes que son ciudadanos norteamericanos y que dos de ellos han sido liberados después de estas negociaciones. Por supuesto, todos sabemos que para una dictadura como la cubana y como la venezolana, no hay nada más fácil que producir nuevos rehenes y que por tanto el sentarse a negociar con un dictador, con un criminal de lesa humanidad, caer en su juego es mínimamente demasiado ingenuo, ¿no? Pero lamentablemente no es solamente ingenuidad la manera en la que podemos calificar esto, ¿no? Y yo quisiera que ustedes escucharan ahora, quiero ponerle las palabras del senador Marcos Rubio, que se refirió a otra parte de la negociación, ¿no? Porque como ustedes saben, ¿por qué va esta delegación del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela? Bueno, van con la intención de, entre otras cosas, pero fundamentalmente, intentar apoyar la capacidad productiva del petróleo venezolano, ¿no? Que recordemos que está muy deteriorada, que recordemos que producto de la corrupción, producto de la ineficiencia del comunismo, la capacidad productiva venezolana está por el piso, ¿no? Pero parte de la justificación que se da, sobre todo al pueblo de los Estados Unidos, que ahora mismo está pagando el galón de gasolina al doble de lo que lo pagaba hace algunas semanas, o prácticamente al doble, en algunos casos más que al doble, la justificación que se da es que se necesita petróleo y que por eso se toma este paso. Pero escuchemos lo que el senador Marcos Rubio tiene que decir al respecto.
No le hace falta ni una gota de petróleo de Nicolás Maduro, ni una gota. Maduro y Venezuela, porque son corruptos, porque son incompetentes, producen menos del 1% del petróleo mundial en este momento. Nosotros importamos de Rusia 200.000 barriles al día. Nosotros fácilmente podemos producir eso en este país sin tener que darle dinero que va a ir directo a su bolsillo. No hay necesidad. Esto es una ridiculez y la única razón por la cual Biden se está reuniendo con Maduro y negociando es porque está rodeado de izquierdistas en su administración que hace tiempo, han querido arreglarse con Maduro y están utilizando esto como una excusa. Es un bochorno, es una pena que hayan de tal manera abandonado y traicionado a esos que están peleando por la libertad de Venezuela.
No hay una justificación lógica, ni tan siquiera desde el punto de vista de la producción de petróleo, para ir a negociar con Nicolás Maduro desde el punto de vista de lo que necesita los Estados Unidos. Y lo que sí es muy peligroso para el futuro de la región, no solamente de Venezuela, porque además todos sabemos, cuando están negociando con Venezuela, el G2 cubano está sentado en esa mesa, quiera o no quiera enterarse la delegación de los Estados Unidos, ¿no? pero además el senador lo decía y el punto es fundamental, ¿no? ¿Con qué cara se mira al pueblo venezolano cuando se ha decidido sentarse a conversar con un dictador usurpador criminal por razones que ni tan siquiera tienen sentido económicamente hablando, ¿no? Es como que el gobierno de los Estados Unidos hubiera decidido sentarse a conversar con uno de los narcotraficantes que México controla una parte del territorio porque controla una parte del territorio. Eso no lo hace menos criminal, no lo hace menos narcotraficante, por cierto, también Maduro es narcotraficante y eso también lo sabemos todos, pero escuchemos lo que otro senador, el senador Bob Menéndez, que además es el presidente del Comité de Exteriores del Senado, tiene que decir al respecto.
Estoy extremadamente preocupado de que la administración considere comprar petróleo de Venezuela. Los esfuerzos de la administración Biden para unificar al mundo entero contra un tirano asesino en Moscú son encomiables, pero no deben socavarse apoyando a un dictador que está bajo investigación por crímenes de lesa humanidad en Caracas. Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, al igual que la determinación y el coraje del pueblo ucraniano, valen más que unos pocos miles de barriles de petróleo. Estos son tiempos extraordinarios. Y sí, todos estamos buscando medidas extraordinarias en respuesta, pero no podemos perder de vista los principios fundamentales de nuestros valores básicos.
Así es, no podemos perder de vista nuestros valores más básicos. No podemos perder de vista los principios fundamentales, sobre todo cuando no hay justificación ni política ni económica para dar un paso de este tamaño. Hay otro aspecto en estas conversaciones que vale la pena traer a colación. El jefe de la delegación o uno de los directivos de la delegación por parte del gobierno de los Estados Unidos, que fue a Caracas, que se entrevistó con los usurpadores del poder en Caracas, es el señor Juan González, que es el director para el hemisferio, o sea, el director en todas las Américas, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Es la persona que habla con el presidente sobre seguridad nacional con respecto a todos los países del hemisferio. Es la persona, por ejemplo, con la que en varias ocasiones personalmente me entrevisté para solicitar una y otra vez los pasos que desde la administración de los Estados Unidos, como desde otras administraciones, se deben dar en apoyo al pueblo cubano, ¿no? Pasos como sancionar precisamente a los criminales, a esos criminales de lesa humanidad, a los que son los homólogos de Maduro en Cuba, ¿no? Desde Díaz-Canel hasta López Callejas hasta Ramiro Valdés, porque son los responsables por los cientos, más de 1,000 presos políticos, por los asesinados en Cuba, ¿no? Esas personas necesitan tener consecuencias y no recompensas, como al parecer se le está dando a Nicolás Maduro en este momento. Pero este hombre fue el mismo que hace una semana, hablando de las sanciones impuestas a Rusia, que como dijo el senador Bob Menéndez, son sanciones no solamente más que merecidas, son sanciones necesarias, son sanciones morales desde no solamente los Estados Unidos, sino desde buena parte del mundo democrático a un criminal como es Putin, precisamente para intentar apoyar al pueblo ucraniano. Bueno, esas sanciones que se le han impuesto a Rusia y que han tenido como consecuencia que suban los precios del petróleo a nivel mundial, en todas partes ha subido el precio del petróleo. Esas sanciones, según Juan González, hace una semana, esas sanciones iban a también repercutir en presión sobre el régimen de Venezuela, sobre el régimen de Nicaragua, sobre sobre la dictadura cubana. Y en este punto yo les pido a todos que revisen el programa anterior, porque en el programa anterior nosotros no dijimos que Juan González había dicho esto, pero sí lo dijo hace hace poco más de una semana, pero el economista que tuvimos invitado, el amigo Elías Amor, explicó cómo las sanciones en Rusia en realidad afectaban muy poco a la economía cubana, porque el volumen de los negocios que tiene Rusia en Cuba en realidad no son tan representativos en comparación con otras fuentes de ingresos que tiene el régimen cubano, como son las remesas de los cubanos en el mundo entero, especialmente en los Estados Unidos, y como son los viajes desde Estados Unidos y desde otras partes del mundo a la isla. Por tanto, ya estaba muy claro que estas afirmaciones que había hecho el señor Juan González sobre la presión que podía sentir la dictadura cubana al ponerle sanciones a Putin no eran, al menos no eran tan directas, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora es que no solamente no está aumentando la presión sobre las dictaduras en nuestro hemisferio y sobre las madres, la madre de la dictadura en nuestro hemisferio, que es el régimen cubano, sino que al parecer puede comenzar un sistema de recompensas a estas dictaduras a través de este proceso de negociación que, como siempre, y digo como siempre porque lamentablemente lo que vimos en el llamado deshielo de la administración Obama con el régimen cubano también fue muy oscuro, conversaciones secretas, ¿no? Ahora mismo no son secretas, pero nadie nos ha dicho exactamente todo lo que se habló en esa conversación que importa a tantos en el hemisferio, ¿no? Porque lo que se hable con Nicolás Maduro se está hablando con el G2 cubano. Los premios que se le dan a Nicolás Maduro son premios que se le dan a la dictadura cubana y, por tanto, también a los regímenes que en el resto del mundo son aliados de ellos. Por cierto, como el régimen ruso, ¿no? Como el régimen iraní. Con lo cual es realmente preocupante, realmente indignante este paso que se ha tomado de parte de la administración. Gracias a Dios hay muchas voces dentro de Estados Unidos, en ambos partidos. Escuchamos al senador Marco Rubio, escuchamos al senador Bob Menéndez, que se alzan para defender los principios, como decía el senador Menéndez, pero también para defender el sentido común, ¿no? Porque si esto no tiene sentido ni política ni económicamente, entonces, ¿por qué se está haciendo? ¿Quién está aconsejando o qué decisiones se están tomando? Que no se ve que lo que tenemos, lo que tiene en las democracias del mundo y lo que tiene Estados Unidos ante sí es una oportunidad enorme, y es una oportunidad que está proveída por el pueblo cubano, y es la oportunidad de apoyar un proceso de liberación en Cuba, y ahora sí, con ese proceso de liberación en Cuba, terminar con la influencia rusa en buena parte del hemisferio y con la influencia nefasta de la dictadura cubana en toda la región y en el mundo. Esa es la discusión que debería estar en la mesa del presidente en este momento, junto, por supuesto, con la ayuda directa y definitiva al pueblo ucraniano. Se me acaba el tiempo del programa, pero seguro nos volvemos a ver.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad,
algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.